Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos semanas y lo que te rondaré los próximos años hablando de inmigración, hablando de inmigrantes. Y cometemos un error en la simplificación del asunto. Lo miramos desde el punto de vista político, hacemos supuestos análisis geoestratégicos, pero cometemos un error. Y a ver cómo lo digo porque sé que es políticamente incorrecto, pero no todos los inmigrantes son iguales, ni proceden del mismo sitio, ni por las mismas circunstancias. Asistimos a nivel mundial, esto no solo en España, a un inmenso e inexorable movimiento del este hacia el oeste y del sur hacia el norte. Casi nadie emigra al revés. Nadie quiere emigrar a Afganistán, nadie quiere irse a China, nadie quiere irse a Rusia, bueno, imagínate a Venezuela, pero nadie quiere irse voluntariamente al centro de África o saltar la valla hacia Marruecos. No. Es al revés. ¿Sobre quién lo hace? Seamos sinceros. Un niño marroquí que se mete en una alcantarilla y que llega a Ceuta nadando no es lo mismo que un tipo de 30 años que llega con la batería del móvil recién cargada, repeinado, con el pasaporte nuevecito y renovado días atrás y que llega como un pincel al muelle de Arguineguín. Lo siento, no son lo mismo. No es lo mismo un chaval que huye del yihadismo en Mali, del hambre, de la sequía, del terror, que un adulto de los que llega a Baleares y que ni siquiera es readmitido por su país, Argelia, cuando es devuelto. No es lo mismo un refugiado de la República Centroafricana que una bestia de Boko Haram que deserta de Nigeria. Aunque coincidan en los motivos, no es lo mismo a la hora de la acogida. Un venezolano que cruza o muere en la selva del Darién, camino de Estados Unidos, que una familia venezolana que se instala en Miami o en el centro de Madrid. Unos pueden pagarse la vida, las otras se prostituyen mientras cruzan el puente Simón Bolívar hacia Cúcuta o sobreviven en la selva. Por no hablar de una mujer ucraniana con sus hijos frente a un magnate ruso en la Costa del Sol. Los dos huyen de aquello, pero ¿o qué decir de un sirio, mira Alemania, perteneciente al Daesh, o de otro sirio, víctima de las mafias, del tráfico de personas en un camión contenedor en la frontera de Turquía? O una afgana, una víctima de las maras en Centroamérica, un disidente en Nicaragua, en Cuba. Yo en México he visto congoleños y ciudadanos de Angola. En Panamá vimos argentinos y chinos. En Senegal he visto a sirios y a iraquíes. Y no olvidemos, otra clave muy importante que despreciamos, los desplazados internos. Porque la inmensa mayoría de los migrantes no llegan a Canarias, no cruzan el Mediterráneo, no. Deambulan por el mundo dentro de su región o de su continente. En el Chad vi mujeres del Camerún y de República Centroafricana. En Sudán huyen del centro del país a Sudán del Sur o hacia el Fasher, al este. Los venezolanos cruzan a pie Colombia, a pie, hacia Perú, Panamá, hacia Brasil. Y me viene a la cabeza, hablando de ese tipo de migrantes, aquel avión patrulla del Ejército del Aire sobrevolando Libia y cómo, a muy poca altura, veíamos en las barcazas a las mujeres embarazadas. Ojo, embarazadas en sus cautiverios en Libia, ¿eh? En fin, nadie emigra a Rusia, a Venezuela o a Siria. Nadie quiere emigrar al Congo. Nadie quiere pedir asilo en Cuba, en Nicaragua o en Irán. ¿Tú qué harías? En fin, todo tiene algún enfoque en la vida mínimamente positivo, solidario. Mi postdata. Hoy se cumplen 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias, concretamente a las costas de Fuerteventura. Llegaron dos chicos que apenas sabían español. Por entonces, Juan Francisco Vera era policía local en La Antigua y fue la persona que asistió a estos dos chavales magrebíes que llegaron en patera. Toda una lección, la primera, de solidaridad. Lo ha contado en Mediodía Cope.
Recibimos una llamada de una vecina de la Salina del Carmen, donde nos manifestaba que habían estacionado un barco en la salida justo donde tenían los barcos de pesca. Pues salimos para acá y nos encontramos a los dos chicos caminando por la orilla de la carretera. Dos chicos jóvenes, entre 20 años, una cosa así. Los cuales lo primero que lo único que nos hablaban mucho y nos dijeron que eran saharauis y que querían asilo político.
30 años después son rescatados por Salvamento Marítimo, atendidos por Cruz Roja, pero entonces no existía ningún protocolo porque nunca se habían enfrentado a esa situación. Gerardo Mesa era presidente de Cruz Roja y se lo ha explicado así a nuestros compañeros de COPE Canarias.
En ese entonces estaban construyendo el aeropuerto de Fuerteventura, el nuevo, y había muchos trabajadores de fuera ocupando las pensiones y los hoteles aquí y no encontrábamos recursos alojatorios por ningún sitio. Entonces teníamos que valernos de amigos que estaban construyendo viviendas a medio de construir u otros que las tenían vacías y nos las cedían buscando colchones en los hoteles, los colchones que reponían.
Se calcula que desde entonces aquí han llegado 250.000 personas a través de la Ruta Canaria. Solo este año lo han hecho más de 23.000. En los últimos 5, la inmensa mayoría, imagínate, los que se habrá comido el mar. Canarias está desbordada y se espera que en unas semanas, cuando mejore la situación, las pateras se multipliquen. Pero mira, con todo, desde Canarias, o desde Ceuta, o desde tantos sitios, siempre hay lecciones positivas. En este caso, lecciones ya hace 30 años de solidaridad.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 28 de agosto. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sánchez reitera los beneficios de una migración que él llama ordenada, tanto para España como para los países de origen.
En su visita a Gambia ha pactado impulsar la migración circular tras el aumento de llegadas irregulares a España. Alberto Núñez Feijóo ha criticado estas palabras, acusándole de irresponsable por alentar el efecto llamada. Por cierto, segundo día, ya se vuelve para casa, Sánchez sigue sin admitir preguntas.
Y mientras tanto, las llegadas a Canarias continúan, rescatan un cayuco averiado con 121 ocupantes en el Hierro.
Salvamento Marítimo ha salido en busca de una segunda embarcación. En Ceuta han sido rescatados 7 menores magrebíes que estaban a la deriva.
El ejército israelí acaba con la vida de al menos 10 palestinos tras nuevos ataques en el norte de Cisjordania.
Cerca de una veintena de personas han resultado heridas por las ofensivas aéreas y terrestres. Además, Irán confirma que responderá de manera calculada, dicen, al asesinato del líder político de Hamas el pasado 31 de julio en Teherán.
España dona 7 generadores eléctricos a Ucrania que serán enviados en los próximos días.
Llegarán a través de Polonia y serán utilizados por la población civil para afrontar la llegada del invierno. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que el apoyo y la cooperación continuarán con Ucrania sin fisuras.
Detenido un hombre de 58 años en Sevilla tras asesinar a su pareja e intentar autolesionarse después.
Ha sido el hijo de la víctima quien ha avisado a los servicios de emergencia. Poco antes su padre le llamó para confesarle el crimen. No constaban denuncias previas. Si se confirma, ya serían 32 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Los sindicatos policiales denuncian un polémico taller de la fiesta mayor de Granollers en Barcelona que simula tirar cócteles molotov.
Ojo a los niños, ¿eh? Los participantes, como te digo, son menores. Lanzaban objetos de ropa simulando ser cócteles molotov a muñecos vestidos de policía. ¡Qué divertido! El ayuntamiento, gobernado por el PSC, afirma que no conocía la existencia de este taller y rechaza la prueba. Ya les vale.
Retrasar un año la jubilación aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años.
Así lo dice un último estudio de FEDEA. El riesgo es mayor en las profesiones físicamente más exigentes y en las de mayor nivel de estrés emocional. En cambio, baja en los casos donde existe posibilidad de una jubilación parcial.
España encabeza la lista de donación mundial de órganos en 2023.
Con casi 50 donantes por cada millón de habitantes. Llevamos 32 años consecutivos al frente de la donación en el mundo. De los casi 5.900 trasplantes realizados en nuestro país el año pasado, cerca de 3.700 fueron trasplantes de riñón. Y nos quedan los deportes.
Se están jugando ahora mismo dos partidos de la tercera jornada de Liga. Ha comenzado hace unos minutos la segunda parte. Athletic 1, Valencia 0 y Valladolid 0, Leganés 0. A las 9 y media también hay otros dos encuentros. Atlético de Madrid Español y Real Sociedad Alavés. Además, el Barça ha confirmado que Marc Bernal pasará por quirófano tras romperse el ligamento cruzado. Y mientras que el Madrid regresa Mendy, que entra ya en la convocatoria. Y en la vuelta a España, O'Connor continúa como líder de la general.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Final de agosto pasado por agua, un frente atlántico está cada vez más cerca de la península y empieza a notarse en forma de lluvia, sobre todo en el Cantábrico. A esta hora está activo el aviso amarillo por tormentas en Aragón. Eso sí, las temperaturas siguen siendo elevadas, especialmente en el Valle del Guadalquivir. En estos momentos tenemos máximas de 35 grados y mínimas de 21 grados. Este jueves las precipitaciones se extenderán a casi toda la península y las islas. Estarán en aviso amarillo Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, y Aragón pasará a la alerta naranja. Los termómetros bajarán de forma generalizada.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hoy hablamos de inmigración en el foco, pero desde un componente que no se nos olvide, el yihadismo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hablamos mucho de inmigración y lo que te rondaré de África, pero no profundizamos en un vector fundamental en este problema, que es el avispero yihadista en el inmenso Sahel.
Sí, Ángel, hablamos de la región del mundo que concentra con mucha diferencia la mayoría de atentados y asesinatos yihadistas, aunque la agenda internacional no le suele prestar mucha atención. Recordemos que el Sahel es esa franja que cruza África de este a oeste por debajo del desierto del Sáhara y que incluye a una decena de países. Mira, solo estos dos países, Burkina Faso y Mali, sufrieron en el año 2023 el 49% de los atentados yihadistas que se registraron en todo el mundo durante ese año. Estamos hablando de la mitad de los atentados del mundo en un año en solamente dos países. La realidad en el Sahel es que su gente convive con esto, que es el equivalente a tener varios atentados como el del 11M todos los años. Casi te diría que todos los meses. Y su manera de sobrevivir, claro, es lanzarse al mar o intentar saltar una valla fronteriza.
O te reclutan o te matan. Cifras.
Pues mira, Burkina Faso, para ponerlo en contexto, Burkina Faso tuvo en todo el año 2023 666 atentados y 2.916 muertes. Mali tuvo 413 atentados y 1.739 muertos. Son el primer y el segundo país del ranking mundial, pero ojo, porque el cuarto es Nigeria, también en el Sahel, con 623 asesinados. Vamos al mes de julio. El último, del que hay datos completos, dice que hasta 16 países sufrieron atentados yihadistas. Bueno, pues de ellos, 9 son africanos y 6 están en esta zona que te digo del Sahel. Burkina Faso, otra vez a la cabeza, terminó con 352 muertos el mes de julio. Pero todavía tienen algo que celebrar, fíjate, es que en junio fueron 700. Nuestro último atentado, por poner estas cifras en contexto, Ángel, fue hace un año y medio, con un muerto en Algeciras. ¿Recuerda lo que fue Barcelona y Cambrils?
Sí, sí.
Que fueron 16 muertos. Y habría que remontarse, como te decía, al 11M del año 2004 en Madrid, cuando fueron 192 asesinatos para asemejarse un poco a las cifras que manejan en el Sahel.
El yihadismo, por lo que yo sé y lo he visto allí, se mueve casi casi como por franquicias en función del país o de la zona. Esto va más allá del Daesh.
Sí, por supuesto, hay una ensalada de grupos, de filiales, sí, de siglas, de aliados, de enemigos, de etnias. Esto es absolutamente inabarcable. Mira, te he cogido una región cualquiera de hace solo unas semanas para poner en contexto la situación. Te hablo de Kidal, está al norte de Mali. Ahí hay rebeldes independentistas en una región que ellos llaman Azawad, junto a la frontera con Argelia. Están armados, por supuesto, y su enemigo es el ejército regular maliense y también, ojo con esto, los mercenarios rusos del grupo Wagner, financiados por el Kremlin para ganar influencia en la zona. Bueno, el pasado 22 de julio hubo una incursión militar y fracasó precisamente por la presencia en la zona de estos rebeldes independentistas del llamado Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo del Azawad, uno de los muchos grupos que hay en la zona. Pero es que ese mismo día los mercenarios rusos se desplazaron hasta una aldea que está en la misma región, en este caso habitada por tribus de Tuaregs, reciben el nombre de Ifoax. También ahí en esa zona hay leales a un individuo que se llama Akgali, es un señor que tiene 70 años, que a finales de los 80 fundó un movimiento para la independencia de esa región del norte que se llama Azawad, y hoy es una coalición yihadista que es afín a Al-Qaeda. Bueno, todo esto no te lo digo para aburrirte, Ángeles, para que te des cuenta de la amalgama de cifras y de grupos que hay. Bueno, los Wagner no eran bien recibidos en esa zona, hubo enfrentamientos, perdieron, pero ¿qué pasa? Que todo esto lo que hace es provocar un éxodo civil, que lo que hace es que la gente trate de escapar, en este caso Argelia, pero no les dejaron.
¿Cuál es el papel que se sepa del grupo Wagner, o sea, de Rusia en todo esto?
Que se sepa, lo que transmiten las fuentes sobre el terreno es que los mercenarios rusos en muchos casos lo que hacen es ayudar a los regímenes locales a resolver, por así decirlo, sus problemas internos. Claro, usan métodos muy expeditivos, poco ortodoxos, mucho menos ortodoxos que las misiones de paz europeas, cuya presencia, por cierto, es cada vez más testimonial. ¿Y qué pasa? Que los rusos hacen menos preguntas, se preocupan menos por lo que hacen sus anfitriones o porque respeten unos estándares democráticos. Y ya te digo, según las fuentes locales, las autoridades de esos países permiten, a cambio, que estos mercenarios rusos se lucren explotando sus recursos naturales. Fuentes conocedoras del terreno apuntan a que muchas veces los líderes africanos prefieren a los rusos que a nosotros, a los europeos, porque los rusos hacen menos preguntas, pero la presencia de Wagner en África, lejos de pacificar o de dar estabilidad, lo que hace es abundar en el terror de las poblaciones locales, porque ya te digo que sus métodos no difieren mucho de los que emplean los yihadistas.
Lo que faltaba, yihadismo y Rusia en el mismo teatro. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alicia García es senadora del PP y Félix Bolaños, ministro de un montón de cosas. Hola,
sí,
Nekane.
Te he puesto ministro de Presidencia, pero en realidad mucho podríamos más. Seguir un buen rato. Desde el PP pedían a Sánchez que durante su gira por África luchara contra las mafias para evitar la salida de inmigrantes, pero el gobierno, en la voz de Félix Bolaños, defiende el papel del presidente.
Todo esto tiene un riesgo, hacer un efecto llamada. Y el riesgo es que hay muchas personas que mueren en el mar. Y eso es lo que nosotros queremos evitar.
Para el gobierno está trabajando en solucionar cualquier problema que tenga que ver con la migración. Y sin embargo el Partido Popular está trabajando para intentar que fracase, no ya el gobierno, que fracase España.
El Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles.
Precisamente ante el grave problema de la migración, el Papa ha pedido que se priorice a las personas y se intente evitar que las mafias las utilicen para enriquecerse.
El Señor está del lado de los migrantes, no con quienes los rechazan. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave.
Juan es familiar de un hombre de 59 años afectado por el virus del Nilo.
Y es que no paran de crecer los casos y desgraciadamente también las muertes. El entorno del río Guadalquivir es el más afectado por este virus.
Ha estado 13 días en el hospital, que ha tenido pues bastantes problemas neurológicos, está con mareo, está vomitando, ha perdido incluso hasta 6 kilos. La pérdida también de masa muscular ha sido muy, muy, muy evidente. La verdad es que ha estado bastante grave, pero bueno, dentro de la gravedad ha podido seguir y tirar adelante. Todavía está convaleciente.
Amalia Pedrero es profesora de lengua española en la Universidad CEU San Pablo.
Y ha estado en la tarde donde ha contado cómo las redes sociales y la tecnología están perjudicando la lectura y la escritura de los jóvenes, pero es que hay más.
El problema no es solo de las redes sociales, el problema es de la escuela, porque es en la escuela donde se les tiene que enseñar la manera correcta de expresarse y ese es el gran déficit que tenemos ahora mismo.
Y el sonido musical. Los Beatles. One, two, three, four. Es que es un rock and roll maravilloso, maravilloso.
Te veo muy motivada, así que igual esto, hasta, fíjate, te interesa. El Casbah, el mítico club de Liverpool, donde dieron sus primeras actuaciones, ahora se ha transformado en una vivienda para alquilar. Aquí todo el mundo hace negocios. Se construyó en el 56 y ahora tiene 5 habitaciones temáticas, cada una dedicada a un miembro de la banda. El edificio es acogedor, tiene hasta jardín y cada habitación cuesta 180 euros la noche.
Mira. Cuando vayamos a hacer el programa Liverpool, no me digas claro. ¿Por qué?
Ay, ay, vamos.
Nos vamos a esperar. Gracias, Nick.
Hasta luego. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En unas horas conoceremos el fallo que decidirá la condena de Daniel Sancho en Tailandia. El español se enfrenta a la pena de muerte por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023. La clave es confirmar si la acción fue premeditada. No es fácil averiguarlo porque Sancho tiró los restos del cuerpo en diferentes puntos y no se ha encontrado, por ejemplo, el torso, clave, para saber la causa de la muerte. Él dice que todo se desencadenó después de una pelea en defensa propia. Los de Herrera en COPE han hablado con Javier Casado, es presidente de la Fundación Más 34. Ayudan a las familias de españoles internos en cualquier cárcel del mundo. Casado cuenta que lo más probable es que Daniel Sancho sea condenado a la pena de muerte y después su vida quede literalmente en manos del rey.
En Tailandia realmente la pena de muerte es que el juez le da el derecho de vida, casi se dice, al rey. Es el rey el que tiene que decidir sobre la vida de este siervo, en este caso, ¿vale? Lo que pasa que el que tiene que pedirle perdón es el reo al rey. El rey no tiene una decisión. El reo tiene que enviar una carta solicitando el perdón real. Y entonces, bueno, el rey a día de hoy está perdonando a todo el mundo.
Daniel Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui, una prisión donde, teniendo en cuenta el país del que se trata, hay ciertas comodidades y no está saturada. Todo apunta a que una vez se sepa el veredicto, el español será trasladado a la conocida como el Gran Tigre, una de las más temidas prisiones del país. Allí los reos viven hacinados y en condiciones totalmente insalubres.
En Esteban Juan, que también lo conozco, lo que hacen son condenas de más de 15 años, de 15 años hasta pena de muerte. O sea, en Tailandia va por tipo de condena, no por tipo de delito. Entonces, ¿qué pasa en esta cárcel? Que todos los condenados tienen delitos, o sea, delitos y condenas muy altas. La cárcel tiene 100 años y, claro, para que nos sigan entendiendo los oyentes, es una cárcel donde entran más gallinas de las que salen.
El interno puede recibir visitas cada cierto tiempo, de forma controlada. Si la cárcel está saturada, imagínate el caos en esas visitas. Los familiares querrían pasar unos minutos con el condenado, pero a través de un cristal.
Las visitas en este tipo de cárceles es cristal corrido con un teléfono que 50 familias, que es bueno, tienes 10 minutos con un teléfono hablando, con el que al lado hay otro hablando, todos a voces porque tú quieres hablar con el tuyo. Había dibujos en una de las celdas como con tiza y era para demarcar la zona, como si fuera un Tetris, la zona de tuya para poder dormir. Claro, la más cotizada es la más cercana a la puerta porque es donde más aire hay. La peor, la que está cerca del baño, claro.
Si se cumplen las previsiones y finalmente el castigo se rebaja a cadena perpetua, Sancho podría pasar unos años en Tailandia y ojalá terminar de cumplir su pena en España, algo que no es fácil, ya que aquí no existe esa condena.
El Código Penal tailandés lo que te dice es que al menos tiene que cumplir un reo 8 años si el delito es de más de ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pase 8 años, en base al convenio que existe con España de 1987, ya podría solicitar el traslado. ¿Qué pasa? Nos encontraríamos con la circunstancia de que tiene una cadena perpetua y en nuestro Código Penal no existe esa figura.
Vete tú a saber, en pocas horas sabremos la sentencia, la realidad. El jueves a las 10 de la mañana hora española. Una sentencia que han revisado 5 jueces y que determinará el futuro y hasta la vida de Daniel Sancho. Él ya ha dicho que está preparado para cualquier cosa. Mañana, como quien dice, en un rato saldremos de dudas. No, no. Damos un paseito por las redes sociales. Un estudio apunta que retrasar un año la jubilación aumentan los riesgos para la salud antes de los 70, Silvia.
Eso es un estudio de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y está siendo muy comentado en redes. Gloria, por ejemplo, nos dice que trabajar siempre es bueno si es una decisión propia, pero si es la situación económica la que obliga a retrasar la jubilación, es cuando convierte trabajar más tiempo del necesario en una obligación, y eso no puede ser bueno. También nos ha escrito Luis, dice que es un tema muy interesante y entiende que tiene que ir ligado al tipo de empleo. En cualquier caso, a las 9:30, a las 8:30 en Canarias, en nuestra clase de economía, vamos a analizar este tema en profundidad.
Tiempo de tertulia hoy con Ángela Martialay, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Martialay propone.
Pues en tiempo de tertulia comentaremos la gira africana del presidente del gobierno, tratando de llegar a acuerdos sobre migración circular con distintos países para que los inmigrantes lleguen con un contrato de trabajo a nuestro país. Y cómo esta actuación de Pedro Sánchez ha generado críticas en el Partido Popular ante lo que consideran un efecto llamada. Por otro lado, cómo el PP de Feijóo va a forzar que la ministra Montero comparezca en el Senado para explicar el cupo o el concierto catalán concedido a Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de que Salvador Illa se haya convertido en presidente de la Generalitat.
Pues apuntado queda, luego hablamos, Ángela. Y esperamos mensajes.
Sí, por un montón de redes sociales. Estamos en facebook.com/linternacope. También nos puedes encontrar en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555, y una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna.
Por ejemplo,
en
las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hace 80 años, exactamente hoy, las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Francia en una acción sin precedentes. La operación, que respondió al nombre de Overlord, jefe supremo, tenía un objetivo: terminar con el régimen nazi en Europa. Más de 130.000 soldados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tocaron tierra en 5 playas. La noche previa a los desembarcos anfibios, 23.000 paracaidistas aterrizaron en Francia detrás de las líneas de defensas alemanas. La invasión contó con el apoyo de 50.000 vehículos, 1.000 de ellos eran tanques, 7.000 embarcaciones y más de 11.500 aviones.
¡Listos para desembarcar!
Duncan, encárgate tú de ese fortín.
¡Vamos a bajar! ¡Preparado! ¡Les devolveremos lo de Dunkerque!
Los alemanes habían convertido las playas de Normandía en una de las regiones más fortificadas del mundo. El muro atlántico protegía al Reich desde los Pirineos hasta el Báltico. 3 niveles de trampas y defensas convertían el desembarco en una operación suicida. Testigo de esta hazaña sin precedentes fue una mujer, la única corresponsal de guerra que participó en el desembarco de Normandía, Martha Gellhorn.
The duty of a war correspondent is to say how war is.
El deber de un corresponsal de guerra es decir cómo es la guerra. Si eres un corresponsal que hace bien su trabajo, estás al tanto de lo que está sucediendo. No sientas lejos del conflicto o en la capital hablando con políticos. Estás donde las cosas están pasando.
Esta noche, Martha Gellhorn nos narra cómo se urdió y ejecutó el desembarco en Normandía. Esta apasionante historia la ha recogido en su última novela la escritora, doctora en filología hispánica, Rosario Raro. Su título, Prohibida en Normandía, lo publica Planeta.
Esperamos que ellos ataquen por el paso de Calais, el punto más estrecho del canal, ¿eh? Y con buen tiempo, es muy fácil, muy esperado. Yo iría al sitio más lejano, y cuando el tiempo fuese peor, yo atacaría por aquí. Normandía. Y con mal tiempo.
Rosario, filóloga, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches y encantada de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Qué historia, ¿eh? Uh-huh. Qué historia, qué mujer. Todo lo que descubres, todo lo que pinchas sobre el desembarco de Normandía da para una película.
Sí, además que hablando de películas, el papel que tuvo el cine, ¿no?, en esta maniobra de despiste de los alemanes, como tú decías, ¿no?, haciéndoles creer que iban a entrar por el paso de Calais, cuando el desembarco pues se dio, como todos sabemos, por las playas de Normandía.
Rosario, ¿cuándo descubres a Martha Gellhorn?
Pues mira, yo la tenía en la trastienda o en esta especie de recámara, ¿no?, que tenemos quienes escribimos, y tenía alguna referencia de ella, pues como que fue la corresponsal de guerra posiblemente más importante de la primera mitad del siglo XX, pero el detonante y lo que me hizo pensar en escribir su historia fue cuando supe que era la única mujer que había estado allí el día D, a la hora H, que además solamente está documentado que bajaron a la arena en el sentido literal 3 periodistas. Uno fue el que conocemos todos como Robert Capa, el reportero gráfico, otro fue un corresponsal estadounidense y ella. Y en cambio, pues a pesar de jugarse la vida y de estar en primera fila, porque estaba pensando que precisamente en la grabación que habéis puesto habla de su forma de trabajar, porque ella llamaba apocrifólogos a los compañeros que se inventaban las noticias. Es decir, que no estaban en el lugar de los hechos, a veces no querían separarse demasiado de los daiquiris y de otros cócteles, ¿no?, de los bares de los hoteles, del Dorchester de Londres, por ejemplo. Algunos lo vieron desde un buque, pero ella, después de esa peripecia en la que se hizo pasar por camillero, después de cruzar como polizón el canal, pues sí que fue un testigo de primera mano.
Antes de profundizar en el papel de Marta en el día de, repasemos algunos de sus datos biográficos. Nace en Estados Unidos en 1908, hija de un alemán de origen judío y una sufragista. Deja los estudios para dedicarse al periodismo, se marcha a París, donde intenta convertirse en corresponsal de guerra. Mientras se manifiesta como pacifista, su carrera empieza a despegar. Y claro, se casa con el gran Ernest Hemingway. Es el típico caso de una persona brillante a la cual otra más brillante
eclipsa.
¿Le tapa?
Claro, sí, porque en ese momento Hemingway ya era pues la estrella de la literatura y del periodismo, ¿no?
Claro.
Que después solo acrecentó pues ese estrellato que él tenía.
Desde el punto de vista profesional y con la perspectiva del tiempo, ¿ese matrimonio, esa unión, la benefició? ¿Le enseñó cosas o ese eclipse fue tan total que le hizo desaparecer?
Yo creo que al principio Hemingway realmente estaba enamorado de ella. Se conocieron en un bar, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí,
con esto conocieron al personaje.
Estos carteles de Hemingway, nunca estuvo allí, pues en un bar de Cayo Hueso en la península de Florida sí que estuvo. Ella, pues como todo el mundo, se deslumbró, ¿no?, ante su presencia y su fama. Y entonces él le propuso que vinieran los dos a cubrir la guerra de España. Entonces, en esos momentos de la guerra civil, él sí que le dio muy buenos consejos, sí que la empujó, ¿no?, a escribir. El método de ella siempre era el mismo. Ya lo había practicado cuando hizo la crónica de la Gran Depresión, que publicó en Francia. El resultado de ese informe lo llamó La Angustia Americana. Le procuró la amistad de Eleanor Roosevelt, porque era como que había levantado acta, ¿no?, del estado de su país tras el crack del 29. Y en España hizo lo mismo, se dedicó a hablar con muchísimas personas que estaban en la cola del pan, del carbón, pero, como tú decías, conforme su fulgor aumentaba, no sé si ahí hubo alguna cuestión de celos profesionales también, ¿no?, pues Hemingway llegó a decirle que quería una mujer en la cama y no una reportera en el frente. Y le planteó la disyuntiva de o el periodismo o yo, ¿no?
Y hablas y ves a las personas a las que les estás llegando y está pasando. Tu trabajo es describirlo y convertirlo en algo real. La guerra es una abominación. Es cruel e injusta.
Fíjate, hablabas del crack del 29, ella tendría 20 o 21 años.
Sí, porque
imagínate,
nació
qué categoría.
En 1908,
calcula.
Claro.
¿Cómo era como reportera?
Pues era una reportera intrépida. Además, la prueba es lo que sucedió en torno al desembarco de Normandía, que no aceptaba un no por respuesta, porque el alto estado mayor del ejército aliado prohibió que se acreditaran, claro, las mujeres, y su revista, el medio para el que publicaba en ese momento, Collier's Weekly, se negó a darle la acreditación. Hemingway sí que la tomó y vino a Europa, y estaba realmente luchando en tres frentes simultáneos y no se rindió.
¿Y cómo se coló?
Pues se coló porque, primero, Roald Dahl en Washington, que es el mismo Roald Dahl que publicó 20 años después del 44 Charlie la fábrica de chocolate o los libros de Matilda, era el agregado aéreo en Washington y le denegó el permiso para volar de Washington a Londres. Vino a Europa en un carguero noruego, donde era la única pasajera, todos los demás eran los marineros de la tripulación, y una vez que se desplazó de Dover al sur de Inglaterra, cruzó el canal como polizón. Estuvo las 6 horas de travesía escondida en un armario.
Se cumplen 80 años del desembarco en Normandía. La doctora en Filología Hispánica y escritora Rosaro Raro acaba de publicar Prohibida en Normandía. Lo edita Planeta. Una novela que narra cómo se planeó y ejecutó el desembarco en las playas francesas. La protagonista de esta apasionante aventura, basada en hechos reales, es Martha Hellhorn, la única reportera de guerra que acompañó a los soldados en la decisiva operación.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Preciosos guíes!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres es un chollo! ¡Uno es tirar munición!
¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo y con decisión! ¡Nos veremos en la playa!
Rosario, ¿cuánto colaboran Hemingway y Martha con la inteligencia aliada? Es decir, ¿dónde dejan de ser reporteros y se involucran en la acción?
Sí, además en un trabajo muy curioso, que era lo que se llama en el argot del espionaje, crear el histórico, ¿no?, de los espías, que además... con el agravante de que no existían, pero bueno, a Hemingway se le daba muy bien crear personajes. Y me interesó también mucho eso por el importante papel que tuvo el cine en el desembarco, ¿no? Toda la cuestión esta del ejército fantasma, el plató de Hollywood que montaron allí, o que Hitler fuera tan cinéfilo y todas las noches viera una película en el nido del águila en los Alpes bávaros, pues supuso que la víspera del desembarco se fuera a dormir a las 4 de la mañana. Y además, de puertas afuera decían que veía películas de la UFA, ¿no?, de la productora gubernamental alemana, pero veía sobre todo películas de Hollywood, de espadachines, las de Rolf Flynn, le gustaba mucho Clark Gable, y me llamó mucho la atención leyendo sobre estas cosas, que una de las que más repetía era King Kong, pero las que realmente le gustaban eran las de Disney. Entonces, claro, que el cine lo entretuviera de tal manera y que cuando él se despertó, porque nadie se atrevió a llamarlo, la operación Overlord ya estuviera en marcha, y además coincidió con muchas cosas porque en el muro atlántico que decías al principio, pues no estaba Rommel, precisamente estaba de permiso porque era el cumpleaños de su mujer, se había ido y además encontré hasta el regalo, que fueron unos zapatos. Y entonces eso hizo, entre el cine, la ausencia de él, que les pillara ciertamente con la guardia baja.
¿Quién fue, Rosario, quién fue Otto Mannheim?
Pues mira, quería destacar sobre todo toda la cuestión de la Alemania secreta, ¿no? Porque se ha hablado muchísimo de la resistencia francesa, pero mucho menos de la resistencia alemana. La prueba, ¿no?, de la importancia que tuvo en la historia fue que Hitler sobrevivió a 42 atentados, nada menos. O sea, no dejaron de actuar. Entonces, esta persona, que llegó a ser ayuda de cámara de él, se propuso que cuando entraran los aliados en Alemania, bueno, sabemos que fueron los rusos, ¿no?, los que llegaron a Berlín, porque parece que les cedieron ese honor, pues que esas personas que habían colaborado para terminar con el régimen nazi, pues no fueran condenados, ¿no? Entonces había una especie de documento que se llamaba el libro de las exculpaciones, y allí estaban los nombres de quienes habían estado implicados en esos atentados y sus familias, para que no se tomaran represalias contra ellos.
Dividido en múltiples áreas de operaciones y fases, Fortitude intentó confundir a los alemanes que tomaban las decisiones en cuanto al tamaño, la ubicación y el momento del ataque aliado a través del canal programado para principios de junio de 1944.
Rosario, ¿en qué consistió la operación Fortitude, Fortaleza? Y si me permites, ¿es verdad todo lo que se cuenta de Juan Puyol García, bueno, el tal Garbo?
Menudo personaje. Él sí que tiene una novela.
Pues porque... ya sabes, te estoy dando la idea.
Sí, además he leído un ensayo buenísimo porque, claro, los alemanes le llamaban Arabel y los aliados, ¿no?, en general le llamaban Garbo, de buen actor que era. No sabía inglés ni alemán. Y todos sus informes los confeccionaba con una guía de ferrocarriles, un diccionario y una guía telefónica para buscar nombre. Entonces, tiene una vida apasionante, porque, claro, es tan inverosímil que el desafío sería transformarla en literatura, ¿no?
Pero fue verdad.
Sí, además él terminó sus días, bueno, en África, fingió su muerte, pero luego se fue a vivir a Venezuela. Allí se montó un cine y una librería y un escritor europeo lo descubrió. Y entonces quiso llevárselo al cementerio americano de Normandía. Y entonces contaba, ¿no?, este otro hombre que se echó a llorar, Joan Puyol, porque cuando vio todo el océano de cruces, además todas mirando, ¿no?, hacia Estados Unidos, él dijo que nunca había pegado un tiro, pero que estaba convencido de que sin su acción las bajas se hubieran multiplicado.
¿Y era verdad?
Yo creo que sí, porque los mareó a todos de tal forma que la desinformación llegó a unos límites, porque él hacía lo que llamaba darles pienso a los pollos, ¿no? Era entre todos los mensajes falsos filtrar alguno verdadero para tener credibilidad.
Sentado. Quiero que recordéis que ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que otros pobres, estúpidos bastardos murieran por ella.
El general Patton, George Scott en la peli. Su particular manera de dirigirse a los soldados fue uno de los tres generales, junto a Montgomery y Bradley, decisivos en Normandía. ¿Qué cuenta Marta, nuestra periodista, de esa pata del desembarco que fue el general Patton?
Pues Patton no llevó demasiado bien que lo pusieran al frente del ejército fantasma, porque claro, era la unidad que tenía que fingir que el desembarco se iba a producir.
Y él lo que quería era acción.
Claro, él quería estar en primera línea de fuego y además, pues, delante, ¿no? Y claro, y era muy, muy curioso porque despertaba bastante animadversión, pero a la vez los soldados lo preferían a él porque se sentían más seguros bajo su mando,
era
¿no?
Una bestia.
Claro, entonces era un personaje que a Marta, pues claro, no le cayó demasiado bien, sobre todo por el lenguaje soez, ¿no?, que utilizaba. Es muy famosa su arenga y lo que les dice, que van a hacerles a los alemanes y demás. Y entonces, claro, luego tuvo un final también muy misterioso, porque parece que hizo unas afirmaciones en las que dijo que Estados Unidos se había equivocado de enemigo en la guerra, ¿no? Como diciendo que esa alianza con Rusia no tuvo que haberse producido. Y bueno, y fue una muerte en un accidente un tanto sospechoso.
El camino que recorrió Martha Gellhorn hasta que se coló de polizón en un barco hospital con destino a Normandía fue sencillo, empezando por su marido Hemingway, entre comillas. ¿Se lo permitieron?
No, porque además lo que ella cometió fue un delito, porque, claro, participar en una acción de guerra sin estar acreditada, pues eso suponía que, claro, a los periodistas prácticamente en el ejército les daban el trato de oficial. Pero
claro, ahora, si me permites, yo hace muy pocos años estaba en Mosul. Uh-huh. Hace unos días he estado en el Mar del Norte en una fragata de la Armada Española con la OTAN.
No te tengo que contar nada.
Es muy fácil transmitir ahora.
Claro.
Con este cacharro y con un buen 5G, entro en directo desde cualquier lugar del mundo.
Uh-huh. ¿Cómo se hacía?
¿Cómo
hace
transmitía
80 años?
Ella? Claro.
Claro, porque ella quería que su crónica fuera la primera que llegara a Estados Unidos.
¿Cómo hacía?
Ella se autodenominaba Los Ojos de América y entonces tenían que dictarlo por teléfono. En este caso, a la revista, claro, que había una secretaria allí, ¿no?, en Springfield, en Ohio, que estaba la sede, pero también pasó varias veces que cayeron aviones derribados que llevaban las crónicas escritas de los periodistas. Y entonces cayeron en el canal y eso no se pudo publicar porque se convirtió en papel mojado.
Nunca mejor dicho.
Exacto, sí, literalmente.
Una vez cruzó el canal de la Mancha, resultó herida, pero herida de gravedad.
le saltó una esquirla. Ella no supo nunca si era de metralla o era una astilla de una de las barcas, pero eso parece que sí que la asumió en un estado de inconsciencia. Y luego se tocaba el cuero cabelludo, ¿no? Y decía, cuando notaba el hueco, que era su souvenir del Averno. Entonces, claro, yo imagino, ¿no?, que haberse jugado la vida por una crónica que nunca se llegó a publicar. Bueno, la publicó ella 15 años después.
Fíjate.
Y, claro, ya había perdido toda actualidad.
Y acaba en España. ¿Cómo?
Bueno, estuvo... antes había estado en la guerra. Y cuando tuvo que escapar, porque lo que sucedía con las corresponsales de guerra era que las llevaban detenidas a un campo de trabajo que estaba en Culford, en el este de Inglaterra, o estaban en arresto domiciliario. Ella se escabulló y cruzó a pie el Pirineo. Entonces, claro, tenemos que pensar que era una persona con una forma física envidiable, pero tenía 37 años de 1944, ¿no?, que no son los de ahora. Y bueno, así emprendió el camino de regreso a Estados Unidos. Lo primero que hizo fue ir a la redacción de Collier's, pidió los últimos números y cuando vio que no estaban, pues montó en cólera, ¿no?, cuando estaba su crónica publicada.
¡Atención! ¡Atención!
¡Atención! ¡Atención! El almirante les habla. En breve tendrán el honor de combatir. Tendrán que disparar sobre nuestra patria para expulsar al enemigo que la ocupa. La libertad tiene ese precio. ¡Viva Francia!
¡Vive la France!
¿Qué denunciaba en sus crónicas? ¿Por qué fue silenciada?
Pues se la acusó de antipatriota porque su relato no tenía nada que ver con el relato oficial, glorioso, épico. Claro, también es cierto que la censura militar mediatizaba mucho las informaciones que se compartían. Y ella pues contó, por ejemplo, que 30.000 ciudadanos franceses habían muerto bajo los bombardeos aliados y no por causa de las bombas alemanas. Incluso que algunos soldados pues habían violado a mujeres francesas durante esos días, ¿no?, del desembarco y la posterior batalla de Normandía.
Y eso no era correcto.
Eso era lo que de ninguna manera podía saberse.
Marta Gellhorn murió cumplidos los 90 años. ¿Cómo fueron sus últimos años? Porque hasta el final estuvo reportajeando.
Pues sí, porque con 81 años estuvo en la invasión de Estados Unidos de Panamá.
La de Noriega.
Exacto. Y luego se planteó incluso ir a la guerra de los Balcanes. Pero claro, ya tenía 80 y tantos y entonces pues ya no fue esa guerra.
¿Su trabajo terminó siendo reconocido?
Pues no, yo creo que no se le ha dado la importancia que ella tuvo, porque claro, todo esto que estamos hablando, si le añadimos el factor temporal y que fue hace 80 años, todavía cobra más relevancia, ¿no? Porque, como tú comentabas, ni eran fáciles las comunicaciones, ni el transporte, no existían estos medios. Y yo creo que ella luchó toda la vida, además lo decía exactamente con una frase, para no convertirse en una nota a pie de página de la vida de otra persona. Pero yo creo que al final acabó sucediendo eso.
Rosario, la última cuestión. ¿Qué pasará el 6 de junio de 2044 cuando se cumplan 100 años de la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia?
Pues que se abrirá una cápsula de tiempo que está enterrada allí, cerca del memorial del cementerio americano.
En Colleville-sur-Mer.
Exactamente, qué buena pronunciación. Y entonces, claro, lo que sucede allí, que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Normandía, es que la arena tiene partículas brillantes de los restos de las miles y miles de toneladas de metralla y de armas que están erosionadas allí. Y entonces se abrirá esa esa cápsula de tiempo en la que hay una carta de Eisenhower dirigida a la juventud, otras crónicas y más elementos que todavía no se han desvelado, pero bueno, yo como tengo información privilegiada, los he incluido en mi libro.
Prohibida en Normandía, firma Rosario Raro, edita Planeta y es la historia de la historia del periodismo. Martha Helhorn, la única mujer reportera en aquel día para la historia del mundo. Con los cables y los botones, David Torrenova, el guión, la producción, Paloma Serrano. Rosario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.